Según la RAE, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, generalmente frente a un público o un orador.
Merry Christmas and Happy New Year.
Y esto es lo que no es oratoria. Para adentrarnos un poco más en el mundo de la oratoria, está aquí Mónica Pérez de las Heras, profesora de oratoria, directora de la Escuela Europea de Oratoria. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, a ver, aquí yo soy alumno y usted es profesora. Si por lo que sea, en algún momento ve que tengo errores de oratoria...
Por favor.
Bueno, si en algún momento ves que tengo errores de oratoria, paramos la entrevista, tú me lo dices y proseguimos, sin ningún problema. Lo segundo, ¿añadiría algo más a esta definición de la RAE?
La verdad es que no, porque está bien. La oratoria es hablar en público, y hablar en público significa tener la capacidad para conectar con las personas que tienes delante y conseguir seducirlas. A mí me parece que el lenguaje es muy importante y nunca hablo de convencer al público, que lleva dentro la palabra vencer, ¿no? Prefiero lo de seducir.
Seducir al público. Para seducir al público, ¿tenemos que tener talento o tenemos que cultivarlo?
Lo importante es cultivarlo. Yo siempre digo que el orador no nace, sino que se hace. Es muy raro ver a un niño pequeñito que ya sepa hablar en público, ¿verdad? Pues lo cierto es que un orador se tiene que formar. Y el problema que tenemos en España es que muchas veces no le damos importancia a lo de formarse en las técnicas de hablar en público. Y pensamos que solamente te expones delante de un público y así lo haces bien. Y el mejor ejemplo de que no es así son nuestros políticos, que hablan mucho en público, pero no quiere decir que lo hagan bien.
Exacto. A nosotros nos pasa eso también. Por ejemplo, cuando vemos a un niño pequeño, hemos hecho el experimento esta mañana, además que hemos contado aquí con una visita de un colegio, no diferenciamos entre un niño que habla mucho y un niño que habla bien. ¿Pasa esto también en la edad adulta?
Claro que sí. Y la verdad es que hay muchos profesionales que dicen, no, si yo no tengo miedo a hablar en público, yo es que estoy muy acostumbrado, yo hablo mucho. Y de repente los ves salir al escenario y salen con un bolígrafo en la mano, o salen sin mover las manos, metiendo las manos en los bolsillos, etcétera. O no miran al público, o dan la espalda al público mientras que están leyendo el PowerPoint, ese tipo de cosas, ¿no? Vemos en el mundo profesional. Y claro, todo eso no se puede hacer. Entonces, hay que conocer cómo es la técnica, qué postura utilizar, cómo mover las manos, cómo mirar, cómo sonreír.
A mí siempre me han dicho que cuando tengo que hablar en público y estoy nervioso por lo que sea, que me ponga un boli y que haga la regla de los 45 grados, es decir, que no saque el boli más allá de mi cuerpo. ¿Es así como se tiene que hacer?
Nosotros en la Escuela Europea de Oratoria decimos que las manos están para gesticular. Una cosa es que en la radio no gesticulemos porque tenemos un micro delante, o en la televisión que gesticulemos un poco menos, pero realmente las manos se deben mover, las manos deben expresar, deben acompañar lo que estamos diciendo. Entonces todos esos políticos que vemos o contertulios que vemos a veces en la tele con un boli en la mano es porque tienen nervios y entonces tienen que extraer esos nervios a través de apretar el bolígrafo. Entonces cuando uno está libre de nervios, pues puede mover las manos sin ningún problema.
Entonces, ¿cuál tiene que ser el lenguaje no verbal? Por ejemplo, aquí tuvimos hasta hace poco, hace 2 semanas, elecciones, y nos dimos cuenta que en el debate había uno de los profesores que estaba recto en su silla, que iba hablando, que iba intentando dar respuestas a los distintos adversarios, y sin embargo había otro de ellos que, según iba pasando el debate, se iba haciendo bicho bola. Se iba echando para adelante, te dabas cuenta que cada vez, pues, además sudaba, contestaba nervioso a las preguntas. ¿Esto se puede entrenar? O sea, el comportamiento que tienes en un debate donde te puedes jugar un puesto de responsabilidad pública, ¿se puede entrenar?
Claro, claro que sí. La mayoría de la gente que llega a nosotros, a la Escuela Europea de Oratoria, que nosotros damos clase a niños y adolescentes, pero sobre todo a profesionales, y entre ellos hay políticos, abogados, periodistas y de todo. Y cuando la primera práctica que hacemos es que salga la gente a hablar para presentarse o presentar a otra persona, a otro compañero del curso, etcétera, tú no sabes lo que pasa con su lenguaje no verbal. Es que la gente no tiene conciencia de su lenguaje no verbal. Entonces, eso que me comentabas del señor bicho bola es muy habitual. Es decir, la gente sale a hablar y no se da cuenta de que su pierna izquierda se está moviendo sola, o de que no sabe qué hacer con sus manos, o que se está acariciando el cuello o la nariz, o las chicas echándose el pelo hacia atrás. Todos esos gestos tenemos que evitarlos. Tenemos que hacer los gestos que nosotros queramos. Nuestro cuerpo tiene que obedecernos.
O sea, es casi un aprendizaje con nuestro propio cuerpo, la oratoria.
Claro, es gestionar, por una parte es gestionar tu propio cuerpo, gestionar tu voz, para que a veces cuando alguien se pone nervioso le sale un hilillo de voz. Entonces tienes que saber cuándo utilizar una voz más rápida, cuándo utilizar una voz más seductora, más bajo y más despacio.
¿También se puede entrenar el tono?
Por supuesto.
Pero también otra cosa que se ve constantemente, sobre todo en los debates de la tele, es que a un tono pues normal, informal incluso, nos encontramos tonos súper agresivos.
Mucho.
¿Esto es producto del nerviosismo? Que de repente a algo que te toca personalmente, contestas más airado, más agresivo.
Esto es porque no saben gestionar los tres tipos de lenguaje que tiene el ser humano. Uno de ellos es el mensaje, el lenguaje verbal, que se supone que los políticos lo controlan, aunque a veces dicen unas cosas que luego tienen que arrepentir de lo que han dicho. Y otra cosa es el lenguaje no verbal y otra cosa es el lenguaje paraverbal, el uso de la voz. Entonces, cuando un político se muestra agresivo, eso no debería ser así. O sea, un político debería hablar con respeto, con educación. Yo escribí en 2009 el libro El secreto de Obama. Y no es un libro sobre política, es un libro sobre la oratoria del presidente Barack Obama. Y Obama no ha tenido nunca que gritar a nadie o que faltar a nadie o utilizar la agresividad en su oratoria. Y a Obama le copian muchas cosas los distintos políticos que tenemos hoy en día en nuestro panorama nacional.
¿Pero copiamos bien?
Pero no le copian lo importante, es lo que iba a decir, claro. Le copian el marketing, le copian tonterías, pero no le copian la inteligencia emocional, la capacidad para gestionar las emociones y estar tranquilo en cualquier circunstancia y no tener que saltar por nada que te digan.
Fíjate, pues no sabía yo este secreto de Obama. Aquí sí. No lo llevamos a cabo, o sea, tenemos poca inteligencia emocional.
Muy poca, porque no le damos importancia a eso. Entonces ves esos oradores pues que están crispados completamente, que se insultan, mira cómo los vemos en el Congreso gritándose unos a otros, y ya veremos a ver cómo sale ese debate a 5 que va a haber el día 23. Y en vez de eso necesitaríamos unos oradores reposados, tranquilos, capaces de contestar a cualquier pregunta con serenidad.
Otro de los puntos importantes, hablando de la oratoria, es el mensaje, ya lo hemos tocado aquí. Y es que si no sabes muy bien qué decir, te puedes encontrar cosas como esta.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo.
O esta otra. No entra por aquí, pero es la de Mariano Rajoy hablando de que es el alcalde
ese. No es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere.
No recordaba que era tan largo este gazapo. ¿Pero se pueden combatir estos lapsus utilizando la oratoria?
Lo importante es prepararse, por supuesto, y preparar lo que uno va a decir. Pero también es verdad que a veces somos muy injustos, porque yo suelo decir cuando soy muy tuitera y suelo decir en mis tweets cuando alguien se equivoca y todo el mundo se ríe de él por algo, que quien no habla nunca en público, ese nunca se equivoca. Pero los que hablamos mucho en público es normal. En diciembre pasado Pedro Sánchez llamó Felipe II a Felipe VI. O sea que es algo que es habitual. Pasa, porque hablas muchas veces y un día tienes un día malo o te equivocas, cambias un nombre.
Pero no, ¿cómo se pueden combatir estos lapsos? O sea, se tiene que pensar, entiendo que se tiene que pensar lo que se va a decir antes de decirlo.
Sí.
¿Pero hay algún truco?
No, para eso la preparación, nada más. Que si tú no vas preparado para ello, pues tienes más posibilidades de que te equivoques. Pero que también hay que tener la capacidad para reírse de uno mismo. Y antes las palabras se las llevaba el viento, pero ahora queda en internet.
Sí, sí. Hemos hablado, ha hablado usted de...
Perdón. Que soy de aquí de la facultad.
Hoy se ha conocido que había un debate a 5 el próximo 23. ¿Cómo tiene que prepararse un debate de estas características, siendo un político?
En mi opinión, debería prepararse de manera que tú cuentes en el debate lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer tú y las propuestas que vas a hacer. Porque tienes que pensar que para quien hablas es para el público, no para los otros que están en el debate contigo. ¿Lo que va a ocurrir? Pues imagino que alguno va a hablar de lo que va a hacer, pero la mayoría de ellos lo que van a hacer es meterse con los otros. Con lo cual es probable que veamos un debate con bastante agresividad.
Claro, era una de las cosas que nos preguntábamos, pues viendo que venías hoy, porque hay que hacer un doble juego. Por un lado, hay que contestar al adversario, pero por otro hay que convencer o persuadir o seducir, como dices tú, aquí al resto de gente que te está viendo por la televisión. ¿Qué tono hay que ofrecer?
un tono relajado, tranquilo, sereno. Y te puedo decir quién lo va a utilizar.
Pues tiene pinta de que lo va a utilizar Pedro Sánchez.
Por supuesto, porque lo está utilizando durante toda la campaña. Sí.
Aquí, hace unos meses, en Salvados, pudimos escuchar esta escena.
¿Qué?
Estamos hablando. Este tipo de formatos son puras actitudes. O sea, la gente al final...
Sí. Cuidado, que tengo un...
¿Vale? Sí. No, te preparo. O sea, al final es pura actitud. O sea, al final la gente... Me cae bien. Me parece que... es mucho mejor. Pues mira que bien lo explica, aunque no me estoy enterando de nada, lo que no me llega ni con un dato ni con un porcentaje, pero lo explica muy bien.
Es el asesor de Inés Arrimadas, antes de empezar el debate, que dice, aquí da igual los datos y los porcentajes, lo que hace falta es que lo que digas la gente piense que está bien dicho. Tiene razón este asesor de comunicación.
La verdad es que este asesor de comunicación, simplemente porque le hayan pillado en este renuncio, debería dejarlo. Porque la verdad es que no es esa la manera de hablar con un orador y prepararle para una presentación. Es importante lo que digas y es importante cómo lo digas. Y es la manera de que llegue mejor al público.
Pero se está perdiendo la oratoria en detrimento, pues, de la apariencia, del postureo, ¿qué diríamos?
Sí, pero que tampoco se hace un buen postureo. La verdad es que no. Ese es el problema, porque la mayoría de la gente está cansada de la crispación de los políticos. Yo pues pregunto muchas veces cuando alguien me dice, bueno, pero es que en España también tenemos políticos que hablan muy bien. Y yo suelo preguntar, ¿qué discurso recuerdas de algún político español actual que te haya llegado al corazón?
Cierto es. O sea, tenemos mucho tiempo en el que salen los políticos en pantalla, pero hay veces que no sabemos por qué salen. O sea, no recordamos muy bien sus palabras. Es que estamos faltos de oratoria.
Estamos faltos de una buena oratoria, la verdad es que sí. Y otra de las preguntas que me suelen hacer en clase es que, bueno, ¿y los políticos no tienen personas que les asesoren o les digan cómo lo tienen que hacer? Bueno, sí que lo tienen. Lo que pasa es que cuando también los políticos llegan a un nivel, pues creen que lo saben todo y que son muy buenos oradores. Y es difícil decirle a tu jefe que no es tan bueno orador como él piensa. Entonces, a veces lo hacemos nosotros desde la Escuela Europea de Oratoria en las redes sociales. Ahora se lo estamos recordando durante la campaña electoral.
En esta época, pues, como usted ha dicho, como tú has dicho, no sé por qué me sale usted hoy, generalmente tuta todo el mundo. de redes sociales, de estar presente en múltiples plataformas, ¿es más necesaria que nunca la oratoria?
Sí. Por eso que decíamos antes, porque antes a lo mejor, bueno, decías algo o metías la pata en un sitio y ya está, solamente se enteraban las 40 personas que estaban en el acto o lo que sea, pero es que ahora se entera todo el mundo. Entonces, por un lado, hay que tener la capacidad para saber que somos seres humanos y que nos podemos equivocar hablando en público como haciendo cualquier otra cosa en la vida. Y, bueno, por otra parte, asumir que los políticos, por ejemplo, tienen que tener una piel de rinoceronte, como ha dicho Michelle Obama en alguna ocasión, para aguantar todo lo que les venga cuando se equivocan.
Cierto es, pero hay veces que las críticas son demasiado hirientes. O sea, es complicado prepararse un discurso sabiendo que de entrada va a parecer mal en redes sociales. O sea, que el primer comentario que hagas, digas lo que digas, va a ser malo.
Hay que acostumbrarse. La verdad es que es una pena que a través del anonimato en las redes sociales se maltrate a la gente. Y yo también lo he vivido en mis propias carnes. Cuando hago algún análisis de algún discurso, pues la gente lo toma como que estoy de parte de ese orador o lo que sea y critica al orador, a mí y a todo Cristo, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que acostumbrarte y decir, si no, no estoy en redes sociales.
Nosotros aquí en Inforradio tenemos a un chaval que quiere ser candidato, que quiere llegar un día y presentarse unas elecciones. Él habla así, no sé si tienes alguna elección para él.
Son las 6 de la tarde, son las 5 en Canarias y hoy la Complutense decide.
Por si acaso, porque esto es muy corto. Una cosa más.
Saludos y muy buenas tardes. Jornada de elecciones a rector en la Universidad Complutense de Madrid. Las urnas llevan abiertas 9 horas y se cerrarán dentro de 2 horas, a las 8 de la tarde. Termina el tiempo para votar y los candidatos, los datos que tenemos hasta ahora es que hay una participación mínima del alumnado en la Facultad de Matemáticas Alma Mater de Carlos Andradas, actual rector.
Es Jorge Merallo, nuestro jefe de informativos. ¿Qué consejos podríamos darle?
Tiene una voz muy bonita y por eso suena muy bien en radio. Pero además, lo que debería hacer es aprender a hablar despacio. porque la voz visual, que es la que él está utilizando en el corte que hemos oído, pues llega muy bien, es muy animada, etcétera, etcétera. Pero cuando quieres seducir de verdad, necesitas mejor una voz como la que tú tienes, que llega mejor.
Mira, Jorge, sé que no me está escuchando. Apúntatela. Para la próxima vez, apúntatela. Bueno, pues muchas gracias por venir, Mónica. Lo primero. Bueno, lo último ya para acabar. ¿Me has visto bien? Necesito mejorar. ¿Qué tal mi oratoria?
Muy bien. La verdad es que tienes una voz que te acompaña mucho, pero además la usas bien, ¿eh? Oye, pero podríamos decirle a nuestros oyentes que si quieren en la Escuela Europea de Oratoria,
exacto,
les informamos de lo que necesiten.
Exacto. Pues muchísimas gracias por venir. Nosotros seguimos. Spoken and understood around the world in the north.